El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de expiación. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de septiembre del año 2013. Saludos a todos. Bienvenidos al Día de Expiación, año 2013. El tiempo solo sigue pasando. Eso nos ayuda a aprender la lección, la cual es de nunca colocar fechas. Todas las cosas que Dios nos ha dado para entender están enmarcadas en eventos. Esos eventos están atados a los días santos. Eso no significa necesariamente que sepamos el año en el cual estas cosas tendrán lugar. De la misma manera, cuando lleguemos al fin, cuando las cosas estén en confusión, como en el libro de Apocalipsis, y veamos los eventos transpirando, la tierra siendo sacudida, el sol y la luna no brillen de la manera en que deberían, y la tierra siendo sacudida fuera de órbita, para que no esté en el lugar en que debería estar. Es por eso que nadie, sino el Padre, sabe el día o la hora, porque solamente Dios sabrá qué hora es realmente cuando estos eventos tengan lugar, aunque ellos estén representados por los días santos. Aquí estamos en el día de expiación, un día clave y esencial en la historia de la humanidad y en la historia del plan de Dios. Tenemos el principio de él en Levítico 23. Veamos por qué Dios nos hace ayunar en este día. Es un ayuno requerido. Todo el mundo debe hacerlo. Nadie debe comer ni beber agua en este día. Hay una razón para eso, la cual lo veremos. Leamos los mandamientos concernientes al día de expiación. Vayamos allí, a Levítico 23. Hay muchas cosas que esto nos dice. Levítico 23. Y vamos a leer desde el verso 26. Levítico 23, comenzando en el verso 26. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: También, en el décimo día de este séptimo mes, es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas, y ofrecerán una ofrenda hecha por el fuego al Señor. Esas eran las ofrendas regulares que eran hechas. Hoy recogemos una ofrenda en todos los días santos. El verso 28 es un verso clave, y la razón por la que debemos estar ayunando es porque este día muestra el poder de Dios, y únicamente Dios, con sus ángeles, pueden lograr esa tarea. De eso es de lo que se trata este día de expiación. No puede ser hecho por fuerza humana, no puede ser hecho por voluntad humana, no puede ser hecho por la política, las finanzas, la economía, la religión o la educación. Esto involucra el fin de una gran batalla espiritual que todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta nosotros, hemos experimentado. Leamos, verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque ese es el día de expiación, para ser uno con Dios. La verdad es esta: nunca podremos ser uno con Dios mientras Satanás el diablo esté por ahí. Siempre está el antagonismo, siempre hay una pelea, siempre está la instigación al pecado. Sigamos leyendo. Para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios, porque cualquiera que no esté afligido en este mismo día será cortado de entre su pueblo. Esto es, pierden contacto con Dios. Sigamos. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Esto no significa matarlos. La gente puede ser destruida de muchas maneras. Sigamos leyendo, verso 31. No harán trabajo de ninguna manera. Será un estatuto por siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso, y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes, al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado. Esto también nos dice que todos los días comienzan al ocaso y terminan al siguiente ocaso. Esto también define específicamente el décimo día del séptimo mes. Este día es tan importante que Dios no quiere que nadie traiga sus propias interpretaciones sobre cuándo comienza este día y cuándo termina. Algunos judíos piensan que el día comienza alrededor de las 3 de la tarde. Otros creen que es cuando el sol comienza a bajar desde su posición del mediodía. Otros creen que es al ocaso. Otros creen que deben esperar hasta que vean 3 estrellas en la noche y que ahí es cuando comienza el día. Dios lo deja muy claro, y esto tiene que ser tomado para todos los otros días santos y el sábado también, ya que este día es un día santo y es importante. Es también importante porque es el día clave, una de las cosas más señaladas en el plan de Dios. Veremos que eso es remover a Satanás, el diablo. Primero recogeremos la ofrenda, y recuerde que las ofrendas que damos, las damos de nuestra sustancia y de acuerdo a las bendiciones de Dios. Dios es capaz de cuidar de nosotros y darnos suficiente en todas las cosas, en cualquier situación en la que estemos. Entonces tomemos una pausa y recojamos la ofrenda. Bueno, también en el libro de Levítico, capítulo 16, nos da un registro muy detallado de los sacrificios y rituales que debían dar durante el día de expiación en el templo. Uno de los más importantes era que debían haber 2 machos cabríos que eran traídos a Aarón, el sacerdote. Aarón debía echar suerte sobre los cabros. Uno sería por el Señor, uno sería por Azazel, otro nombre para Satanás, el diablo. Aarón daba todas las ofrendas que debía dar por sí mismo y por el sacerdocio para poder entrar en el Santo de Santos. Y recuerden, el sumo sacerdote solamente entraba en el día de expiación. Bueno, entonces teníamos el macho cabrío por el Señor. Tomemos ese y veamos qué debía hacer con él. Vayamos a Levítico 16 y vamos a leer desde el verso 15. Levítico 16, comenzamos en el verso 15. Dice así: entonces matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y traerá su sangre dentro del velo, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Esta era una ofrenda por el pecado. Sigamos. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Después de hacer eso, él salía. Ahora veamos lo del macho cabrío por Azazel. La gente ha preguntado, ¿por qué fue necesario esto? Alguna gente dice, este era Cristo, él se llevó nuestros pecados al cielo cuando subió al cielo. Ese era un tipo de Cristo. No es así. Ellos fallan en darse cuenta, y aquí está la más grande lección que vamos a aprender hoy. Lección número 1. El hombre no puede decir la diferencia entre el verdadero Dios, el verdadero Cristo y Satanás, el diablo, el Dios falso y su falso Cristo. Únicamente Dios puede hacer esa determinación. Lección número 2. Hasta que Satanás sea removido, siempre habrá pecado. Bueno, leamos aquí donde estamos, Levítico 16, en el verso 21. Dice así: y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Veremos que el cumplimiento de esto es la remoción de Satanás el diablo por las manos de un ángel fuerte. Todo el pecado regresa a Satanás el diablo. Recuerden, él fue el que cuando fue al jardín del Edén y habló con Adán y Eva, dijo: si comen de este fruto, llegarán a ser como Dios, decidiendo el bien y el mal. En otras palabras, lo harán a su manera. Pero él no les dijo que sería bajo su engaño. Veamos algo que es muy importante. Veamos que hay muchas fuerzas de maldad que están disponibles con Satanás el diablo por causa de sus ángeles, quienes llegaron a ser demonios. Entendamos algo muy importante concerniente a esto. Esto en realidad habla de un tiempo antes de la creación del hombre. Esto nos dice de un tiempo, tal vez cuando Dios creó primero la tierra y luego reveló su plan a todos los ángeles. Ahí es cuando Satanás el diablo se reveló. En el lenguaje profético de Apocalipsis 12, en el verso 1, vemos el plan de Dios. Vayamos allí por un momento. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis 12, verso 1, dice así: luego allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí está el plan de Dios, justo ahí. Leamos, verso 2. Y estando embarazada, ahora se refiere a María. Leamos. Lloraba en dolor de parto y estaba en dolor para dar a luz. Eso va del plan de Dios, tiene que ser con Cristo. Él tenía que nacer de la carne, él tenía que vivir sin pecar. Ahora se introduce a Satanás el diablo. Leámoslo, verso 3. Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas, y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Ahí es cuando Satanás fue echado a la tierra, y esas estrellas representan ángeles. Esos ángeles se convirtieron en demonios. Es por eso que la tierra terminó en la destrucción masiva terrible en la que terminó, y en el primer diluvio que cubrió la tierra. Ahora, avancemos rápidamente al tiempo cuando Jesús debía nacer. También es un tipo de las cosas que pasaron al nacimiento de Jesús. Como veremos, Jesucristo es el único en la carne que alguna vez venció a Satanás el diablo y no pecó. Leamos. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para entregar, para poder devorar a su hijo cuando ella diera luz. Ustedes encuentran eso en Mateo 2. ¿Qué pasó después que Jesús nació? Herodes quiso matarlo porque no quería ninguna competencia de otro rey. Ellos sabían que nacería aquel que iba a venir como Mesías y que él sería rey de los judíos. El verso 5 habla acerca de la vida de Cristo y su predicación y su crucifixión y su resurrección. Leamos. Y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro. Ese tiene que ser solamente Cristo. Sigamos. Y su hijo fue llevado a Dios y su trono. El verso 6 salta hacia adelante, a cuando la iglesia tuvo que huir al lugar desolado. El verso 7 habla acerca de cuando va a haber guerra en el cielo otra vez, el mismo tipo de aquel ocurrido cuando Satanás arrastró a un tercio de las estrellas. Leamos, verso 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles combatieron. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien es un mentiroso desde el principio, como dijo Jesús. Leamos. Quien está engañando al mundo entero. Hoy Estamos bloqueados en el engaño que viene sobre el mundo entero. Vamos a ver que Satanás, el diablo, opera contra individuos, contra el pueblo de Dios, contra el mundo, contra Dios. Pero podemos saber que venceremos. Sigamos leyendo. Verso 10. Y oí una gran voz en el cielo decir: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios, pero ellos lo vencieron. Es por eso que estamos aquí, y es por eso que guardamos el día de expiación, para vencer a Satanás el diablo. Es por eso que con el cabro por Azazel, todos los pecados serán puestos sobre él, después de haber sido perdonados por Dios. Porque él es el autor del pecado, él es el que lo causa. Exactamente como comenzó con Adán y Eva. ¿Qué le pasó al mundo antes del diluvio? La imaginación de todo ser humano era solamente el mal continuamente. Era corrupto y violento, exactamente como lo es hoy. El gran final de Satanás tiene aún que venir. Sigamos leyendo, verso 12. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al niño varón. Luego, algunos son llevados a un lugar de seguridad, y a los que quedan atrás, Satanás viene contra ellos para hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Un capítulo tremendo. Veamos algunas cosas de cómo trabaja Satanás sobre los individuos. Y a él le gusta ir a los líderes. Sí, ciertamente. No pude encontrar que Esdras, quien escribió Primera y Segunda de Crónicas, pusiera allí el registro de David y Betsabé. Pero seguramente Satanás el diablo estaba ya haciendo eso, ¿no lo creen? Sí, ciertamente. Esdras escribió esto concerniente a la numeración de Israel. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 21. Comenzando en el verso 1, dice así: y Satanás se paró contra Israel y provocó que David numerara a Israel. Dios siempre da una advertencia. Dios no solo nos entrega a Satanás el diablo. Mire su vida, mire todas las cosas que ha hecho que resultaron ser pecado. ¿No tuvo usted su conciencia o alguien que le dijo: no lo haga, no está bien? Eso le pasó a David. Leamos el verso 2. Y David le dijo a Joab, Joab era el general líder, leamos, y a los gobernantes de la gente: vayan y numeren a Israel, desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el número de ellos para que pueda saber. Noten el consejo de Joab. Cuando alguien les diga algo que parece muy bueno, que parece bien, así es como viene Satanás. Él les da un beneficio, él les da algo contra Dios, pero que les traerá un beneficio. Hay placer en pecar por un tiempo, pero les traerá un castigo también. Él no les dice eso. Dios les dice esto: la paga del pecado es muerte. Satanás dice que la paga del pecado es diversión y emoción e iluminación, y que yo estaré contigo. Sí, para guiarlo a las profundidades de degradación del pecado. Él no les dice eso porque es un mentiroso. Noten que David tuvo una advertencia. Leamos, verso 3. Y Joab respondió: puede el Señor añadir a su pueblo 100 veces, pero mi Señor el Rey, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué entonces mi Señor requiere esta cosa? Señor está en minúscula, así que él está hablando del rey. Sigamos leyendo. ¿Por qué será él una causa de ofensa a Israel? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. David fue y los contó, y ustedes saben qué pasó. Dios fue y le respondió a David. Él tuvo una advertencia. Paren y piensen acerca de estas cosas. Siempre viene una advertencia. Después que David averiguó cuántos habían, más de 1 millón que tenían espada, que podían pelear. Veamos qué pasó. Verso 7. Y Dios fue desagradado con esta cosa. Por lo tanto, él golpeó a Israel. Y David le dijo a Dios, he pecado grandemente porque he hecho esta cosa. David se arrepintió. Leamos. Pero ahora, te ruego, remueve la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy tontamente. ¿No es tonto pecar? Sí, ciertamente. Sigamos. Verso 9. Y el Señor le habló a Gad, el vidente de David, diciendo, ve y dile a David, diciendo, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge una de ellas para que pueda hacértela. Y Gad vino a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti mismo, o 3 años de hambruna, o 3 meses para ser barrido delante de tus enemigos, mientras la espada de tus enemigos te alcance, o si no, 3 días de la espada del Señor, incluso la plaga en la tierra, y el ángel del Señor destruyendo a lo largo de todos los bordes de Israel. Y ahora, di qué palabra traeré de nuevo a quien me envió. Las consecuencias del pecado son muy serias. Esta plaga mató a 70,000 de los hijos de Israel. ¿Cómo hizo Dios su juicio sobre esos? No sabemos. Pero sí sabemos qué pasó. David estuvo realmente dolido y se arrepintió y lloró a Dios, y Dios paró. Veamos cómo Satanás quiere tener a Pedro. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Es muy interesante por las cosas como ocurrieron. Dios acababa de revelarle a Pedro que Jesús era el Cristo. Veamos lo que Jesús les dijo un poco más tarde. Vayamos entonces a Mateo 16. Y vamos a empezar a leer en el verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21. Dice así. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Vimos la profecía resumen en Apocalipsis 12. Noten lo que hizo Pedro. Pedro pensaba que Jesús era el Mesías y Dios acababa de revelármelo. No queremos que le pase nada a él, entonces yo voy a hacérselo saber, y esta es una cosa buena para que yo haga. Satanás pone cosas en las mentes de la gente que parecen buenas, que parecen correctas, que parecen como si fueran las cosas apropiadas de hacer. Leamos, verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Noten la respuesta de Jesús, porque esto llega a ser muy revelador. Recuerden, no todo pensamiento es un buen pensamiento, no toda inspiración viene de Dios. Y recuerde también, Satanás siempre está ahí. Veremos otra cosa que Jesús le reveló a Pedro, y luego veremos el resultado final de lo que Pedro aprendió. Vayamos, sigamos en el verso 23. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Pedro reprendió a Jesús por inspiración de Satanás. Satanás poniendo el pensamiento en su mente. Alguna gente dice que Satanás no puede inspirar. Sí, ciertamente puede. Él puede ponerlo en el corazón de la gente. Piensen en esto, porque él dio la solución a todos estos pensamientos, supuestamente buenos y loables, que vienen de Satanás el diablo, quien es un mentiroso desde el principio. Sigamos leyendo, verso 24. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero pero pierde su vida? ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? Se reduce a preguntas de vida y muerte. Veamos qué más dijo Jesús concerniente a Satanás, concerniente a Pedro y a todos los apóstoles. Esto fue justo después de la Pascua de Jesús. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer en el verso, desde el verso 31. Lucas, capítulo 22, comenzamos en el verso 31. Dice así: Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte. En el griego esto significa ustedes todos o a todos ustedes. Satanás deseaba tener a todos los 12 apóstoles. Piense en esto por un minuto, porque veremos un patrón que sigue aquí. A Satanás siempre le gusta llegar al primero, o a aquellos que son los líderes, o a aquellos que van a enseñar el camino de Dios. Es por eso que necesitamos orar todos los días: venga tu reino, hágase tu voluntad y no nos metas en tentación, sino líbranos o rescátanos del maligno. Sí, Satanás está ahí, y él tiene millones de ayudantes, con toda la tecnología, con toda la gente, con todos los demonios que están con él, para llevar a cabo su plan, y él va a traerlo juntamente. Sigamos leyendo. Satanás ha demandado tenerte a todos ustedes. Sigamos. Para tamizarte como trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés, esto es Pedro, y cuando tú, Pedro, sigamos, estés convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro no aprendió la lección de Mateo 16 acerca de tratar de rescatar a Cristo de la crucifixión, cuando Jesús dijo: ponte detrás de mí, Satanás. No, él no aprendió esa lección. Leamos qué pasó, verso 33. Y él le dijo: Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. Pero él dijo: te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. ¿Eso pasó o no? Sí, ciertamente. Veamos que Pedro aprendió la lección, y él también nos da una advertencia. Él tenía que saber. Miren las experiencias por las que pasó. Añadan ahí Gálatas 2, en donde él se estaba separando de comer con los gentiles. Sí, ciertamente. Leamos en 1 Pedro, capítulo 5. Vayamos allí. 1 Pedro, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 6. 1 Pedro, capítulo 5. Comenzamos en el verso 6. Dice así: Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. Él escribió esto a los ancianos. Es por esto que todos nosotros necesitamos estar alerta. Necesitamos rendirnos a Dios. Satanás es el adversario. Sigamos, verso 9. A quienes resisten, firmes en la fe, no con las ideas de hombres, no con ninguna fortaleza propia. Eso dice en Apocalipsis 12, que vencemos a Satanás y sus acusaciones a través de nuestro testimonio, la sangre del Cordero, el perdón de Cristo, Cristo estando con nosotros. Es por eso que es importante para nosotros guardar este día. Es por eso que este día, en su cumplimiento final, va a ser un gran día de alegría para el mundo entero, que estará en ruina por todo lo que transpirará con el regreso de Cristo y las guerras que tendrán lugar. Sigamos leyendo. Sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Después que han ido por pruebas, después que vencen las dificultades, después que han sido rescatados por Dios de Satanás el diablo. Porque ese es todo el propósito del Evangelio, rescatarnos de Satanás el diablo y prepararnos para gobernar y reinar con Jesucristo, gobernar al mundo después que Satanás ha sido removido. Sigamos, verso 10. Ahora puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Esa es la lección que Pedro aprendió. Ahora veamos cómo la misma cosa se aplica otra vez. Entendamos que Jesús tuvo que ir al lugar desolado para ser tentado por el diablo. Aquí está la confrontación oficial. A Satanás le hubiera encantado hacer cualquier cosa que pudiera para hacer que Jesús pecara. Con el libro que ha sido escrito, y Carl Franklin hizo una grandiosa investigación al averiguar muchas cosas concernientes a la profecía de las 70 semanas, lo que tenemos aquí es el mismísimo comienzo del ministerio de Jesús. Esto fue en realidad en el 26 después de Cristo, y fue en el día de expiación. Este no fue solamente el día anual de expiación, este fue el día de expiación del año 50, el jubileo. Aquí hay una gran batalla entre Cristo y Satanás por el universo entero. Vayamos a Lucas, capítulo 4. Y leamos desde el verso 1. Lucas, capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice así. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, y fue guiado por el Espíritu a un lugar desolado, por 40 días, para ser tentado por el diablo. Tenía que ser la prueba extrema. Sigamos. Y no comió nada en aquellos días, y después que ellos habían llegado a un fin, tuvo hambre. Jesús en la carne no podía apoyarse en ninguno de sus atributos físicos para tratar de vencer a Satanás el diablo. Él tuvo que apoyarse completamente en Dios. Tuvo que ser totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, totalmente de acuerdo al poder y espíritu de Dios. Noten cómo se aproximó el diablo a él, porque él siempre da algún beneficio. Si no han comido por 40 días y 40 noches, ¿no sería un poco de pan un beneficio para ustedes? Sí, ciertamente. Leamos, verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Él está diciendo, pruébamelo. Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. ¿Podría Jesús hacer eso? Por supuesto, él alimentó a 5,000 y a 4,000. Entonces Jesús responde como hombre, leamos. Pero Jesús le respondió diciendo, está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Eso también nos dice otra cosa que es muy importante. Nos dice el mismísimo propósito de cómo podemos vivir apropiadamente. Por toda palabra de Dios, no solo por las cosas físicas. Dios siempre puede proveer eso. Regresen y lean la parábola del sembrador y la semilla. Miren cómo fue atraída la gente. Miren cómo la gente se rindió. Y especialmente, miren aquel que sembró la semilla por el camino, y vino Satanás y se la quitó. Satanás quiere quitarnos esas cosas hoy. Exactamente como quiso hacer que Jesús convirtiera esa piedra en pan. Todas esas cosas que Satanás sugirió y que quiso que Jesús hiciera, serían entonces, si Cristo las hubiera obedecido, servir a otro Dios. Se nos dice no tener otros dioses delante de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién tiene muchos, muchos, muchos dioses? Satanás, el diablo. Veamos qué más, porque Satanás sabía que Jesús iba a ser el Mesías. Jesús sabía quién era él. Jesús sabía que él tenía que resistir a Satanás, el diablo. Satanás sabía que Jesús iba a heredar y gobernar el mundo. Aquí está el Dios de este mundo, y ahora va a ofrecérselo a Jesús por adelantado. Sí, hazlo de esta manera, y gobernarás el mundo. Leámoslo, verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta, y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo: te daré toda esa autoridad y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí, y yo la doy a quien desee. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Satanás siempre ha querido ser Dios. ¡Qué golpe el que hubiera sido hacer que el Hijo de Dios lo adorara! Pero leamos, verso 8. Pero Jesús respondió y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solamente servirás. Él respondió eso como hombre. Satanás nunca adorará a Dios ni le servirá. Jesús respondió eso como el requerimiento de todo hombre. Es por eso que Él vino en la carne, para poder hacerlo por cada hombre y mujer. Sí, ciertamente. Ustedes solo deben servir a Dios, amarlo y obedecerle. Cuando regresen y examinen las cosas en la Biblia, verán, comenzando con Caín, que Caín quiso ir y mejorar el camino de Dios, y traer una ofrenda que no era de la forma en que Dios deseaba que fuera. Dios no la aceptó, y Caín se puso furioso por eso. Eso fue inspirado por Satanás, el diablo, y Dios no iba a aceptar nada de eso. Esa es una lección aquí. Otra cosa que a todo ser humano le gusta hacer: le encanta vivir en su pecado y demanda la bendición de Dios. Leamos, verso 9. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí, porque está escrito: Él encargará a sus ángeles concerniente a ti, para guardarte, y en sus manos te sostendrán, no sea que golpees tu pie contra una piedra. Ofreciendo un camino de salida. Sí, use a Dios, póngalo en su bolsillo. Tome el nombre de Jesús. Sí, use eso, pero hágalo a mi manera. Eso es lo que le pasó al cristianismo de este mundo. Sigamos leyendo, verso 12. Pero Jesús respondió y le dijo: está claramente declarado, no tentarás al Señor tu Dios. Así es como trabaja Satanás. Él quiere venir, quiere tomar, quiere tener a aquellos que aman a Dios, para tenerlos, por supuesto, solo un poquito. Luego él traerá otro beneficio y otro beneficio. Ustedes pueden ver cómo pasa eso en las vidas de la gente que entra en las profundidades de Satanás, el diablo. Pase ahora a la siguiente pista.